Bienvenidos a Con Mucha Amiga.
Hola a todos y bienvenidos a Con Mucha Amiga, el programa en el que traemos los temas sociales a radionizar. Esta semana vamos a hablar del Día Mundial de las ONGs. ¡Comenzamos!
Con Mucha Amiga,
el programa que te trae los temas con más miga.
El pasado martes 27 de febrero se celebró el Día Mundial de las ONGs para dar visibilidad a estas organizaciones sin ánimo de lucro que luchan ante una injusticia o una situación desfavorable, iniciando un movimiento de cambio e impacto en la sociedad. También es un día para brindar reconocimiento a la labor desempeñada de forma altruista por las personas que colaboran en estas. Cuéntanos, Carlos, ¿cómo se celebró este día?
Cada ONG decidió desarrollar diferentes actividades, pero todas ellas homenajearon su trabajo y a las personas que hay detrás. Por ejemplo, Acción contra el Hambre decidió iniciar una cadena de vídeos en sus redes sociales para dar valor a otras ONGs. También, desde el Servicio Europeo de Acción Exterior, se publicó, como se iba haciendo desde el 2017, una declaración internacional para expresar el enfoque global y los asuntos claves. ¿Verdad, Ainhoa?
Así es. Este año se puso el punto de mira sobre el trabajo de las sociedades civiles por la creación de organizaciones inclusivas y resilientes, los defensores de los derechos humanos, los trabajadores de las ONGs y los periodistas que cada día se encuentran más amenazados. Asimismo, se condenaron los ataques a la libertad de asociación y reunión pacífica.
¿Y cómo surgió este día?
El día se creó por iniciativa de Marcis Leos Skatmanis, un estudiante universitario que tuvo la idea durante su maestría en Derecho Internacional y Legislación de ONGs. El 17 de abril de 2010, fue reconocido por 12 países en el noveno foro de ONGs del Mar Báltico. Pero no fue hasta el 27 de febrero del 2014 que quedó marcado de forma internacional por Naciones Unidas. Se acordó que se celebrara el 27 de febrero, porque ese mismo día, en 1950, la ONU definió las ONGs por primera vez. Carlos, ¿cuántas ONGs hay en la actualidad?
A nivel mundial se calcula que hay más de 10 millones y en España unas 120.000, las cuales son de naturaleza muy variada. En nuestro país, cada año la cifra de voluntariados en la ONG bate récords. Durante el año 2022, 3,33 millones de personas dedicaron su tiempo a luchar por una causa, siendo 600.000 más que el año anterior.
Para conocer más sobre la celebración de este día y la labor de las ONGs, Carlos se encuentra con Manuel Sobrino, portavoz de Save the Children.
Así es, Ainhoa. Para conocer mejor esta información, contamos con la presencia de Manuel Sobrino, portavoz de Save the Children. Buenos días, Manuel.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos, ¿cuáles son las funciones que se desarrollan en tu ONG, en Save the Children?
Sí, mi ONG, bueno, hay ONGs que se dedican más bien a lo que es la investigación, la denuncia, son más activistas, ¿no? Como puede ser una Amnistía Internacional, un Greenpeace. Luego hay otras que son más parecidas, más de intervención social, ¿no? Que directamente trabajan con niños y niñas, como puede ser la Cruz Roja, ¿no? Que todo el mundo tiene en mente. En Save the Children somos una mezcla de esos dos tipos de ONGs. Uh-huh. Es decir, que por un lado ayudamos directamente a niños y niñas, en nuestro caso, desde hace más de 100 años y en más de 100 países en todo el mundo, pues con temas de refuerzo educativo, con temas sanitarios, ¿no? Con ayuda en emergencia cuando hay una guerra o una catástrofe natural. Y al mismo tiempo también tenemos esa parte activista de denunciar lo que sufren esos niños y niñas. Entonces hacemos investigaciones, hacemos informes, hacemos incidencia política, ¿no? Entonces digamos que tenemos ese doble perfil de ONG.
Y bueno, aprovechando que esta semana se celebró el Día Internacional de las ONGs, ¿hay alguna reivindicación que queréis hacer a gobiernos o administraciones?
Por desgracia y por esa parte activista que os comentaba, tenemos muchísimas reivindicaciones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. A nivel nacional, por empezar por lo más cercano, en España tiene un problema de pobreza infantil muy, muy grande. España está entre los países de la Unión Europea con unas tasas de pobreza infantil más grandes, ¿no? Solo por encima de Rumanía y a la parte de Bulgaria. Y es una anomalía en un país con este Producto Interior Bruto, ¿no? Entonces, es una de las principales reivindicaciones que al gobierno español y a las administraciones autonómicas y locales, ¿no? Porque tiene que ser un trabajo de todos y todas, llevamos realizando desde hace muchos años, ¿no? Pero también tema de protección a la infancia en España, ¿no? Desde infancia que sufre abuso sexual o acoso escolar, hasta la protección de la infancia migrante que pasa por nuestro país y que está en situación de vulnerabilidad. Esas son como las principales reivindicaciones en el contexto español. Pero es que, por desgracia, en el contexto internacional también hay muchas preocupaciones. Estamos viendo lo que está pasando en Gaza, estamos viendo lo que está pasando en Ucrania. Son solo dos ejemplos del día a día de cualquier persona que vea las noticias de la gravedad de las situaciones. Entonces, también pedimos a toda la comunidad internacional y a nuestro gobierno en concreto, ¿no?, para que lo pueda liderar, que apoye todo, que apoye un alto al fuego en Gaza, que no haya un comercio de armas con las partes en conflicto, ¿no?, que intente proteger a toda la infancia que tiene que huir de sus países porque son víctimas del conflicto, ¿no?, como se hizo en Ucrania, pero que ojalá también se pudiera hacer de la misma manera con otra población de otros países. Y que no nos olvidemos, ¿no?, también de esos conflictos olvidados, ¿no? Nos olvidemos de que también sigue estando la guerra en Siria, de que sigue estando la guerra en Yemen, que sigue habiendo guerra en Sudán. Entonces, son muchas reivindicaciones, pero no nos cansamos de hacerlas.
Y en cuanto a un ciudadano de a pie, a nosotros, por ejemplo, un ciudadano normal que no contribuye a un ONG, ¿qué le pedirías para que pudiese contribuir al funcionamiento, al correcto funcionamiento de un ONG?
Pues no es a un funcionamiento de una ONG, sino a la misión por la cual una ONG se crea, ¿no? Es decir, nosotros como ONG nos necesitamos que nos ayuden a nosotros, necesitamos que se sumen a esa lucha por la defensa de esos derechos de la infancia, en nuestro caso. Lo que estáis haciendo ahora mismo es parte de esa lucha, es decir, estáis dando voz a estas reivindicaciones, estáis haciendo que más personas nos escuchen y que sepan de esta problemática. Cuando la gente conoce los problemas, se moviliza, y claro, no se moviliza la mayoría de sus posibilidades. Hay gente que se moviliza reivindicándolo en TikTok, en Instagram, hay gente que se manifiesta, hay gente que investiga más lo que está pasando e intenta entender mejor esa situación y contarse a otras personas, ¿no? Eso es vital. Es decir, porque sin eso no hay nada más. Nosotros como ONG necesitamos también esa ayuda económica que nos dan, en nuestro caso, en torno a 150.000 socios y socias solo en España, ¿no? Que son personas que tienen un compromiso muy, muy grande por la defensa de los derechos de la infancia. Entonces, son nuestros principales prescriptores, ¿no? Pero no les pedimos simplemente que nos den esa cuota o esa donación puntual que puedan hacer, que es súper importante, sino que sean verdaderamente unos defensores de los derechos humanos de la infancia, ¿no? Que se indignen cuando algo está pasando a un niño o niña y que actúen, ¿no? Que voten en consecuencia cuando les toca, que hablen a la gente de lo que está pasando, ¿no? Eso es lo principal que cualquier persona de a pie, en la medida de sus posibilidades, puede hacer.
Ya. Y si tuvieses que describir con una palabra la labor de la ONG, de una ONG, ¿cómo la describirías?
Es muy difícil con una palabra, ¿no? No sé.
O con una frase.
Yo creo que en el caso de las ONG siempre hay un punto, que hay una palabra clave que yo creo que es común a todas, que es la indignación, ¿no? Uh-huh. Es decir, el comprender que hay una situación de vulnerabilidad de una población y de una parte de la población o de la población en su conjunto. Y no se está cumpliendo ese derecho, no se está cumpliendo. Está teniendo un agravio, está teniendo un trato que no debería ser así. Entonces, esa indignación siempre es como la mecha que hace que la población, la sociedad, se aglutine en torno a una organización humanitaria para intentar cambiar eso, para intentar paliar lo que está sufriendo esa infancia, en nuestro caso, o lo que está sufriendo cualquier tipo de colectivo, dependiendo del tipo de ONG, ¿no? A partir de ahí luego llega la solidaridad, llega el compromiso, llega la movilización, pero si no hay ese punto de indignación, todo lo demás no llegaría.
Ya. ¿Y tú crees que sin el trabajo de una ONG, el tipo de gente a la que ayudáis se vería muy en gran desigualdad con respecto a nosotros? Si no tuviese vuestra ayuda.
Sin duda, el trabajo de una ONG no es la solución, pero sí palía. Es decir, no es la solución porque los problemas que atendemos normalmente desde una ONG son problemas, por lo menos las grandes ONGs internacionales, son problemas estructurales, son problemas muy, muy graves. Es decir, nosotros no podemos parar una guerra como ONG, pero sí podemos salvar vidas en una guerra. Entonces, sin duda, porque lo vemos día a día, sabemos que si no estuviéramos habría más muertes. Habría más personas que estarían siendo víctimas de la violencia, de la exclusión. No vamos a acabar con la guerra, no vamos a acabar con la exclusión, no vamos a acabar con la pobreza. Pero no vamos a dejar de trabajar hasta que eso pase, ¿no? Entonces, junto al resto de actores, y por eso la importancia de ya no de una ONG concreta, sino del conjunto que hacemos entre todas las ONGs, de la presión que hacemos a los tomadores de decisiones, ¿no?, a los líderes políticos, a los gobiernos, a las empresas, ¿no?, a las personas responsables de esa desigualdad, es cómo podemos hacer ese cambio.
Ya. Y en el ámbito más personal hacia ti, ¿cómo te decantaste por trabajar en una ONG? ¿Cómo elegiste este trabajo?
Sí, no era una cosa que uno tenga de niño, por lo menos en mi caso, que dijera, bueno, quiero trabajar en ONG, pero sí tenía desde niño pues ese impulso, ¿no? Por las cosas sociales, ¿no? Por entender la desigualdad, ¿no? del mundo y por ver qué pasa ahí, ¿no? Entonces, ese punto que os decía de indignación, pues siempre ha estado presente, ¿no? Entonces, las temáticas que trabaja una ONG como la mía, ¿no? Y en otras que he trabajado anteriormente, porque llevo varios años en este sector, ha sido principalmente de ámbito internacional. Y entonces, bueno, el conocer más allá de lo que hay en nuestro alrededor, ¿no? El poder preocuparnos por otras situaciones, ¿no? Es lo que un poco la temática lleva a querer investigar más sobre eso. Y al investigar más sobre eso, pues un ámbito muy bueno donde poder, por ejemplo, una persona que estudia relaciones internacionales, o periodismo, o las dos cosas, como fue mi caso, pues es un sitio como muy propicio, ¿no? Para poder trabajar, ¿no? Porque es eso, porque sabiendo más de esas realidades conocidas y queriendo darle voz, pues una ONG es un sitio muy duro, porque tened en cuenta que mi día a día, al fin y al cabo, no deja de ser hablar de niños que han perdido la vida, que niños que están en situación de vulnerabilidad. Entonces, es un tema que te hace mella, que duele, pero al mismo tiempo, cuando ves esos resultados y cuando ves que verdaderamente la labor que hacemos salva vidas, pues es cuando compensando. Entonces, sin duda es un sitio que merece la pena.
Y has hablado de que tu día a día es muy duro. ¿Tú crees que este esfuerzo merece la pena?
Sí, sin duda merece la pena. Merece la pena porque los resultados. Los resultados no son inmediatos nunca cuando se trabaja en ONG. Es un trabajo de fondo, es un trabajo de gota a gota, de día a día, de que a veces puede ser desesperante, ¿no? Porque para conseguir algo muy pequeño hay que hacer unos esfuerzos muy, muy grandes. Pero ves esos resultados, ¿no? Y también entiendes que si tú no estuvieras ahí, tú, ese equipo, ¿no? Que forma parte de esa ONG, no estuviera ahí, habría gente que estaría pasando mal porque nadie se acordaría de ellas, ¿no? Entonces, cuando lo razonas, cuando te paras a pensar y dices, puf, lo que hemos conseguido, puf, lo importante que era esto, sin duda que merece la pena.
De acuerdo. Pues Manuel Sobrino, portavoz de Save the Children, muchas gracias por concedernos la entrevista y hasta pronto.
Gracias a vosotros.
Y hasta aquí el programa de la semana. Nosotros volvemos la semana que viene con mucha más miga. ¡Hasta pronto!
Con mucha miga.
El programa que te trae los temas con más miga.